Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, todo en juego. Croacia y España se miden esta noche en Zagreb a las 9 menos cuarto, donde la selección necesita ganar si quiere estar en la Final Four de la Liga de Naciones y no depender de otros resultados. Y es que si empatamos, dependemos del Inglaterra-Croacia del próximo domingo. Si ganan los ingleses, seríamos segundos, y si perdemos, solo pasaríamos si Croacia e Inglaterra firman tablas. Luis Rubiales, optimista.
Cierto que es un partido de clasificación. Necesitamos ganar para estar, y si no, pues con un empate dependemos de otros, y perdiendo, pues prácticamente ya estaríamos fuera. Desde luego yo creo que la selección es un magnífico equipo. Yo tengo fe en que el equipo lo va a hacer fenomenal y vamos a pasar.
Palabras del presidente de la Federación Española antes de la comida de directivas, a la que también ha asistido el presidente de la croata, Davor Šuker. Esta noche, las gradas del Maksimir volverán a tener público después del Croacia-Inglaterra, que se jugó a puerta cerrada por los ultras. Podría haber sobreaforo.
Por favor, hemos aprendido de todas las reglas, de sanciones, de dos partidos sin aficionados. No quiero estropearme hoy una fiesta de fútbol, el campo está lleno. Solo quiero pensar en el fútbol, jugadores, 3 puntos para España o 3 puntos para Croacia y nada más.
Y acaba de pasar por T4 un exjugador croata, viejo conocido de la Liga Española, ya que jugó en el Betis y en el Albacete, y que ahora entrena al Dinamo de Zagreb. Es Nenad Bjelica. Su equipo juega en el Maksimir cada fin de semana.
Vamos a tener el campo lleno, el campo está en perfectas condiciones para los dos equipos que juegan bien el fútbol. No va a ser ningún problema y bueno, espero que sea un buen partido, que la gente disfrute del partido. Creo que será un partido muy abierto. Las dos selecciones tienen calidad para ganar el partido. Nosotros, pues creo que estamos en una pequeña ventaja porque jugamos en casa.
El último Croacia-España que se jugó en tierras croatas fue en el año 2000 y acabó con empate a 0. En aquel encuentro con el equipo español jugaron tanto Luis Enrique como este hombre, Fran, por aquel entonces futbolista del Superdeport. También habla en Radio Marca de Jordi Alba.
Parece que fue ayer, y la verdad que recuerdo ese partido, que fue un partido, la verdad, muy, muy difícil, muy duro, y además jugadores, lo recuerdo perfectamente, muy, muy fuertes. Y hay un hecho cierto que Jordi Alba está en un momento muy, muy bueno, y luego, bueno, no sé lo que habrá pasado, pero bueno, no, tampoco hay mayor problema, y supongo que estará todo solucionado ya, o todo olvidado, y lo más importante es la selección.
En marcha tenemos ya esa jornada de la Liga de Naciones. Está jugando el Kazajistán-Letonia de la Liga D. De momento 1-0 al descanso, y al margen de las selecciones hay amistosos de clubes. En media hora, a las 5:30, arranca el Toulouse-Real Sociedad. El Valladolid-Lille, que se iba a jugar a las 6:30, ha sido suspendido por la niebla que impide viajar al equipo francés. En el Atlético de Madrid te estamos contando en Radio Marca que Simeone está muy cerca de renovar con el conjunto rojiblanco. En el club, sobre todo, el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín le considera una pieza clave de futuro, y por ello quieren ampliar su contrato, que finaliza en 2020. Desde la parte del técnico se negocian, eso sí, cláusulas que faciliten una posible salida en el caso de no cumplir la totalidad del contrato. Las negociaciones empezaron el pasado verano y están muy avanzadas. Y otro apunte del Atlético: el ayuntamiento ha dado vía libre de manera definitiva a la demolición del Vicente Calderón. Pep Segura habla del caso de Dembélé en la cadena SER. El manager general del Barça ha confirmado que tuvieron una reunión con el representante del francés, que le está costando adaptarse al club porque es muy joven, y ha descartado su salida a día de hoy. Otros dos nombres propios: el primero, el de Gonalons, el jugador del Sevilla, será intervenido este domingo de una fractura en el maleolo tibial de su pie izquierdo. Y en el Real Madrid, Marco Asensio ha vuelto a hablar sobre su rol en el equipo blanco. Si en Vamos se quitaba peso de la mochila, hoy lo ha vuelto a hacer en Televisión Española.
Soy joven aún, que hay jugadores que tienen que tirar del carro. Claro que yo estoy con ganas de aportar más al club, de sentirme más importante, y necesito necesito también tener pues esa confianza y que me den esa responsabilidad.
Para completar la agenda en la ronda élite de la Champions de Fútbol Sala, tenemos en juego el Inter 0, Jalegoic 3. En la Copa de Maestros de Tenis acaba de terminar el partido entre Dominic Thiem y Nishikori, ha ganado el austriaco. Y en la Euroliga de Básquet hoy juegan en Baskonia y Real Madrid. Así llegamos a las 5 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con donde puedes leer que en Alemania dan por hecho que el Bayern no comprará a James. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda, puedes seguirnos también en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
En Radio Marca... T4, con Vicente Ortega.
Esta sintonía nos acompaña siempre que aparece nuestro David Fer para hablarnos del fútbol internacional, de los rivales de los equipos españoles, en este caso, del rival de la selección nacional, la selección de Croacia, ¿eh? Saludo a David Fer. David, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Con muchas ganas de que arranque el partido, chico. Hay una tensión aquí, unas ganas, unos nervios. ¿Y cómo ves a la selección croata? ¿Qué once crees que va a sacar?
Bueno, es una selección croata continuista con lo que ya vimos en el Mundial, excepciones hechas obviamente de esos tres futbolistas que se retiraron tras esa histórica cita en Rusia. Mandžukić ya no está, el portero Subasic ya no está, Čorluka ya no está, pero por lo demás el bloque se mantiene. Esta noche esperamos un once formado por Kalinic en portería, Bersalico lateral derecho, Lovren Vida pareja de centrales y Jebdaj parece en el lateral izquierdo, ahora te explico por qué dudo de ese puesto, sí. Con Brozovic, Modric y Rakitic en el centro del campo y Kramaric, Perisic y Rebic en la delantera, en 4-3-3. La duda del lateral izquierdo existe porque el único lateral izquierdo real de la convocatoria, que es Pivaric, acaba de salir de lesión, y Dalic, el seleccionador, dijo ayer en la rueda de prensa previa que no iban a correr riesgos con él, de tal forma que para sustituirlo dejó dos opciones: o Jebdaj, que es un lateral derecho al que le cambiaría de banda, o bien Antonio Milic, que sería un central reconvertido a lateral. En cualquier caso, esto es muy, muy, muy interesante para España, ¿Por qué? Porque a pesar de que Croacia es mundialmente conocido como el equipo de Rakitic y de Modric, sí, obviamente cuando están bien suman mucho, pero no son tan decisivos como pueden ser Rakitic en el Barça y sobre todo Modric en el Real Madrid. Croacia en el Mundial y después del Mundial también es un equipo que cuanto más daño ha hecho, lo ha hecho cuando ha atacado por bandas. Entonces, teniendo en cuenta que un costado va a estar tocado, eso es muy interesante para España. Y bien sea Asensio, bien sea Suso, el que juegue frente a Tim Jebdai o Milic, es muy importante aprovechar que ahí no va a haber un lateral puro, ¿no? O sea que esto, de hecho, fue clave en el 6-0 de Elche, Vicen, porque te acordarás que ese partido es un baño de España, pero los primeros 20 minutos croatas son muy dignos. Sí, ¿y por qué? Porque estaban haciendo daño precisamente por las bandas, por la de Versálico y con Kovacic de falso extremo llevándose siempre a Gaya hacia el medio. Croacia sigue siendo, por tanto, un equipo que hace daño por las bandas, un equipo que busca la presión muy adelantada y es un equipo que está muy exigido en lo clasificatorio. Perisic es la principal amenaza, entrando como extremo izquierdo, aunque Rebic y Kramaric, con su movilidad, intercambiándose el puesto de 9 y de extremo derecho, van a ser también muy importantes. Kalinic vuelve a la portería después de estar lesionado en octubre. Había debate porque Livakovic lo hizo bastante bien en octubre en Inglaterra, pero Kalinic tiene ciertos galones y va a estar en la portería. Un asunto extra que hay que tener en cuenta y que me ha sorprendido: hay una corriente de opinión que dice que si España no puede ganar, mejor que pierda antes que empatar. Vamos a desmentir esto porque es desconocer el formato de la Nations League. Croacia va a llegar viva siempre a Wembley. Va a llegar siempre viva porque o bien se juega la Final Four o bien se juega la permanencia. Y es que Croacia hoy no se va a poder matemáticamente salvar en ninguno de los casos. Entonces va a ir a Wembley como mínimo a jugarse la vida. O sea que mejor que a España le valgan dos resultados del Inglaterra-Croacia que solo uno. Aunque lo mejor es no pensar en ese partido, que España gane y que por tanto esté en la Final Four previsiblemente de Lisboa del próximo mes de junio.
Pues a partir de eso te voy a escuchar con mucha atención, porque aparte Alemania y Joachim Löw se la juegan, Italia busca reinventarse, la Gales de Gareth Bale quiere estar en la Euro también 2020... Está el sueño gibraltareño y los hamburgueses que sigue intacto. O sea que tenemos una tarde absolutamente tremenda. Y ahí va a estar David Fer para ponerle un poquito de luz a todo eso. David, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer desde hoy y hasta el martes. Y
fíjate, no.
Todos los días.
Vaya, tú no descanses, ¿para qué?
La Nations League nos tiene atrapados.
Nos tiene locos. Un abrazo, David.
Abrazo.
5:10 de la tarde y voy a estar en Londres. ¿Por qué? Ya me gustaría estar en Londres, pero a través de las ondas. Hoy cumpleaños un pedazo de futbolista en su momento, ahora entrenador uruguayo, se llama Gustavo Poyet, y hoy cumpleaños aquí en T4, teníamos que felicitarle. Don Gustavo Poyet, Gustavo, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Todo muy bien. Un poco más viejo, pero todo muy bien.
Nada, hombre. El año pasado recuerdo que charlábamos contigo, llegábamos a los 50 y uno pensaba, ¿llegará la crisis de los 50? Con 51 ni crisis ni nada.
De momento lo llevamos bien, la verdad que lo estamos bien.
Bueno, te han regalado muchas cosas ya, ¿no? Todavía hay tiempo, todavía tenemos mucho día por delante.
Todavía tenemos por delante, ¿no? Sí, poco la familia acá y eso, sí, recibiendo llamadas, sobre todo la gente que se empieza a despertar del otro lado del Atlántico también, y bueno, empiezan a llamarte cuando tienen un ratito también, y no dependiendo de los trabajos y de los chicos.
¿Te has quedado ahí a vivir en Inglaterra ahora?
Sí, bueno, después de ya casi 20, 30 años que estoy acá. Me tuve un pasaje por Uruguay un año y medio cuando me retiré del fútbol, pero no me pude acostumbrar a la lentitud de mi hermoso país. Y soy un poco más energético y al final me vine y bueno, ya me quedé en Inglaterra, en Londres.
La verdad que en Londres, hombre, es una ciudad maravillosa, una ciudad que yo creo que nadie se siente extranjero, y yo creo que eso es importante, también cuando muchas veces hablamos de Madrid, pero estar en Londres, vamos, es una auténtica maravilla, es una auténtica delicia. Aunque no sea ahora con el tema del Brexit, sobre todo el fútbol y la gente de la Premier está un poquito mosqueadilla, ¿no? Por esas ideas que tienen de limitar aquello a 12 extranjeros en los equipos, y claro, allí todo el mundo, claro, sería todo el mundo extranjero. Entonces es complicado, no sé cómo se está viviendo esto allí, Gustavo.
Incertidumbre. Yo creo que nadie sabe nada. Tenemos una cantidad de noticias y posibilidades e informaciones. Y, por ejemplo, a partir de abril del año que viene se abre el periodo de la petición de lo que es el permiso de residencia, por llamarlo de alguna manera, para los que ya llevamos muchos años acá y que bueno, hemos trabajado, trabajamos o tenemos propiedades, pero tienes 2 años, o sea que no quiere que todo el mundo, imagínate, todo el mundo el primer día hacer la petición online, que poder romper todas las redes, pero al mismo tiempo influye en otras partes, ¿no?, del trabajo, lógicamente, y sobre todo el fútbol, porque el fútbol después de Hoffman cambió en Europa y ahora, si no pertenece a Europa, algo va a pasar, o sea, no va a poder ser diferente al resto, si no van a empezar los problemas en la justicia.
No, no, y va a afectar, lógicamente, a los equipos, porque claro, hay cierta preocupación, porque todos, prácticamente, por decir, yo creo que todos los equipos superan los 12 extranjeros y claro, puede ser un lío gordo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, bueno, son de las cosas que uno piensa que el fútbol a veces está por encima de todo, pero no, hay una legislatura y hay que adaptarse a eso. Todavía hay que esperar, la verdad, yo no me apresurado mucho porque como cambia diariamente, mejor esperar hasta el final.
Desde luego que sí. ¿Y con muchos monos de banquillo, mister, después de la experiencia en Burdeos o no?
Bueno, de a poquito, sí. Yo estoy tranquilo porque sobre todo, sabes que en esto del fútbol nosotros dependemos mucho de los resultados y como todo el mundo sabe, en España no me fue bien, pero en Francia me fue espectacular. Entonces, sí. Te tienes que basar siempre de la misma manera. No puedes siempre estar de la parte negativa de por qué terminó uno y por qué terminó el otro y siempre estar pensando que es uno. Me quedé bien, me quedé enganchado, me quedé con una forma, aprendí muchísimo, sobre todo los jugadores que me dieron posibilidades de hacer cosas que nos sirvieron mucho y tranquilo, viendo oportunidades. Sabes que cuando te salen la mitad de temporada son las complicadas, significa que las cosas van mal, sí. Nunca te dan un equipo que va primero, ¿no? Pero bueno, tratando de elegir bien, sobre todo, y de informarme bien.
No, no, desde luego que sí. Bueno, allí en de Burdeos recuerdo que ahí estaba Malcolm, que luego recaló en el Fútbol Club Barcelona, y que el chaval, tú siempre hablaste maravillas de él,
Sí, yo creo que, mira, primero que nada, la que la gente no sabe, porque el problema es que es fundamental, es que es muy joven, ¿ok? Tiene 21 años, si no me equivoco todavía, y que él vino de Brasil muy joven y explotó en Bordeaux a una edad muy temprana y pasó a ser un jugador clave, el mejor, sencillamente, así de fácil, ¿no? El mejor. Claro, tras de ser el mejor en un equipo, a no jugar en otro porque el otro es un equipo espectacular, tiene un golpe emocional, ¿no? Sobre todo para un chico tan joven. Entonces también hay que entender que hay un periodo en el cual él tiene que entender el juego del Barcelona. Pero, por ejemplo, me dejó muy contento la semana anterior cuando entró y marcó aquel gol que le va a dar la posibilidad, yo creo, de agarrar esa confianza que posiblemente le está faltando ahora.
No, no, y además es un futbolista que cuando sí, últimamente le vimos marcar ese gol, como tú bien dices, yo creo que nos alegramos todos, sea del equipo que sea, porque el chaval se echó las manos a la cara, yo creo que se emocionó, porque como diciendo, por fin no, he podido demostrar que tengo buen disparo, que sé driblar muy bien, que tengo gol, y claro, intentar hacerse un huequecito ahí. Claro, pero que es Can Barça, ¿eh? Es que jugar en el Barcelona no es nada fácil, y sobre todo para los chavales jóvenes, sino que se lo digan también a Dembélé, que está un poquito disperso, está toda la gente intentando encauzarle, pero de momento no está siendo nada fácil, aunque luego le ves también con Francia y le ves con Griezmann allí los dos cantando, bailando y otro rollo, pero que Barcelona, eso es muy serio, esa plaza es de primera, ¿eh?
Sí, yo creo que diría, y no sé lo que pasará con Dembélé, que este momento es el momento para Malcolm, ¿no? O sea, en el conflicto este interno que tiene Dembélé, con su forma de ser, su forma de vivir y lo que está haciendo en el Barcelona, quizás le abra una pequeña puerta a Malcolm para saltar por delante de él, porque al estar por detrás lo llevaba a veces a no estar inclusive en el banquillo, ¿no? Y esto de tener la posibilidad de meterse por delante le va a dar, pues, después es él, después es el jugador adentro del campo, ¿no? De demostrar lo que uno vale.
No, no, de luego. O sea, claro, tú fíjate, tiene ahí a tu compatriota Luis Suárez, que es un fenómeno total y que últimamente empieza a ver gol. ¿Y cómo ve gol? Ves a Messi que el otro día sale después de estar lesionado con el brazo y que le da igual y que te marca dos goles a pesar de que el Betis hizo un partidazo. Tu Betis también. Y le mete mano a todo un Barcelona en el Camp Nou y le mete cuatro goles que hacía casi dos décadas que no se veía una derrota del Barcelona ahí con tantos goles en contra, estando Messi marcando. Lo del Betis el otro día, no sé si tuviste la oportunidad de ver a todo ese equipo, es tremendo. ¿Qué fútbol hace Setién? Luego, claro, te marcan muchas veces, pero hombre, yo creo que el seguidor del Betis debe estar por lo menos esperanzado de ver qué bien juega tu equipo, ¿no?
Sin lugar a dudas. Además, contento por todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contento por Marcos, que es el preparador físico que estuvo conmigo, Marquitos, que evidentemente por ahí la semana anterior
estaba, como todos nosotros, ¿no?, preocupado por ese 3-3 de local con el Celta cuando ibas ganando y parecía que todo era perfecto y el Celta te da vuelta al partido y después empatás en el último minuto, pero casi te meten el cuarto ellos, porque pegó en el palo el de Iago Aspas, si no, él cambia el resultado. Y después, una semana después, tenés que ir a Barcelona y decís, uy, ahora viene el Barça en el Nou Camp, y vas y haces el partido es perfecto, con goles, que es típico partido del Betis y de Barcelona, y te lleva a los 3 puntos, que creo que también le hace bien a la gente del club para relajarse un poquito, ¿no? Porque tuvieron un muy, muy buen año el año pasado, y este año jugando en Europa, yo le digo a la gente que jugar el jueves en Milán y el domingo en Getafe. Y la gente te dice, eres profesional, te pagan fortuna. Sí, vale, sí, todo eso es verdad, pero el problema es que jugaste jueves en Milán. Y has venido a las 3 de la mañana después de ganarla en Milán, y ahora tienes que ir a Getafe y hacer algún cambio, pero no hacer muchos. Y todo eso implica en el resultado final.
Y jugando bien al fútbol, y yo creo que eso, Setién, yo creo que también ha ganado muchísimos enteros. El otro día hablábamos con el vicepresidente, estuvimos haciendo el programa antes de ayer en Sevilla, en el Salón Internacional del Caballo, y estábamos con el vicepresidente, que estaba como loco. Decía, yo quiero que se quede muchos años. Uno no sabe lo que puede pasar, y más siendo entrenador. Y tú lo sabes ahora, también en los últimos años, que ya sabes lo difícil que es tener siempre la maleta preparada en casa. Porque no sabes lo que va a pasar, depende de los resultados. Que se lo digan a Lopetegui, se marcha o se tuvo que marchar de una forma rara de la selección española, que hoy juega ese partido vital contra la selección de Croacia, y fíjate, al final salió mal la aventura en el Madrid y llega Solari, lleva 4 días y le renuevan hasta el 2021. Es que esto es de locos, chico.
Es de locos, es inexplicable. A veces uno piensa qué va a pasar, ¿no?, en el futuro, porque va a pasar ya. Hemos visto que hay gente que ha perdido trabajo antes de empezar a trabajar, o que no ha durado nada. Los porqué de las cosas, el tiempo, las necesidades, los momentos. Bueno, en este caso Solari, ¿no?, que tiene una oportunidad increíble gracias a que salta en un momento ideal, ¿no? Los 4 partidos que tuvo. Lo mismo si le hubiera tocado a Solari jugar Sevilla de visitante, Barcelona de local, Atlético Madrid de visitante, y quién sabe, Valencia. Entonces quizás estuviéramos hablando de otro técnico ya. Pero él tuvo la suerte de Melilla, Valladolid, que no mereció ganar, y el Vitoria Pilsen y Celta de visitante, y ahora es el técnico del Madrid. Hay que tener esos momentos y realmente disfrutarlos, porque los que vienen después capaz que no son tan buenos.
Fíjate, hablaban de la flor de Zidane, que luego demostró que aparte de tener pues ese mínimo de suerte que tiene que tener todo el mundo, ¿no?, que te tiene que acompañar en el momento oportuno, estar en el sitio adecuado. Bueno, pues como tú bien dices, no es lo mismo medirse a unos rivales que medirse a otros. Y los jugadores, pues mira, de momento están sacando. Fíjate, Benzema ha cambiado la película como de un día a otro. Es de locos, porque dice, vamos a ver, hace 4 días todo el mundo rajando de Benzema. Fíjate que futbolista Benzema. Y ahora todo el mundo como loco otra vez con él. Eso sí, todo el mundo pide mucho más, sobre todo, de, por ejemplo, gente como Gareth Bale, que se tiene que quedar con, no sé si como jugador franquicia, después de haberse marchado Cristiano Ronaldo, y la gente de momento está un poquito de uñas, ¿eh?
Bueno, eso sí hay que darle, por ejemplo, lo de Benzema, yo creo que hay que darle un poco de crédito, supongo, a Solari, ¿no? Vos, como técnico y como persona, le llegás al jugador de una cierta manera, sea la que sea, ¿no? Pero hay algunos que le llegas mucho más fácil y empiezan a rendir a otro nivel que a otros que necesitas buscarle la forma y te lleva más tiempo. Y sin lugar a dudas, estos cambios a Benzema en general le vienen bien, ¿no? Por eso es que siempre marca, aparentemente, con el nuevo entrenador, ¿no? El primer gol de Madrid lo marca él. Lo de Gareth hay que entenderlo. Yo lo tuve cuando era muy, muy joven, cuando era coach de Juan de Ramos en el Tottenham, y solo quería jugar de lateral y estaba empecinado con jugar de lateral. Y 2 años después era el jugador más caro del mundo porque ya estaba jugando más adelante, ¿no? Y bueno, esas decisiones que se toman en los momentos justos. Yo creo que lo principal para Gareth es estar bien, estar contento y sobre todo mantenerse bien físicamente, porque cuando él está bien, lo ha demostrado, ¿no? Y sobre todo en momentos importantes, que es un jugador de otro nivel. O sea que es una combinación de que esté contento él y físicamente fuerte.
Sí, pero cuando está, como dices tú, al 100%, es un jugador prácticamente imparable. No sé si para ocupar la posición de un Cristiano Ronaldo, que ha dejado un poquito huérfano al Real Madrid ahí en lo que es la zona de ataque, con tantos goles que marcaba, pero yo no sé quién es el que tiene que asumir ahora esa responsabilidad. Le preguntaban a Asensio, decía Asensio, que bueno, que hay jugadores que tienen más galones que él y que no debe ser él el que lleve el peso o tirar del carro. Hombre, con 21 años no sé si debe tirar del carro, pero ya cobrando lo que cobras y las expectativas que ha demostrado, hay que dar un paso adelante en la vida muchas veces, Gustavo, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que el problema es que estamos comparando o buscando un sustituto de alguien que es único, que va a marcar una época, como Cristiano Ronaldo, que es insustituible, que da igual que hablemos de la edad que tiene, que da igual que le demos vuelta, y porque aparentemente es como que uno dice, ah, se va Ronaldo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, amigo? ¿Cómo? ¿De qué hablamos? Es que cuando se vaya Messi va a haber un problema, es que no lo entienden. Es que da igual el que venga atrás, da igual qué calidad tenga, es que son jugadores únicos, irreemplazables, entonces ya tienes que buscar otras cosas. Sí es verdad que a la gente le gusta que alguien vaya y tome un poco el liderato, que acepte las responsabilidades más que antes, y yo creo que estoy bastante de acuerdo con Asensio, a pesar de que sí que es verdad que tiene que mejorar y tiene que dar un paso adelante, pero los que tendrían que tomar la batuta serían los Gareth Bale, los Benzema o los Modric, por encima del resto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo buscamos en proposición, y como Gareth Bale y Bea Asensio son los que están más cerca de donde juega lo jugaba Ronaldo, pues a por ellos, ¿no? A ellos son los que atacamos más.
Eso puede ser, no te digo que no. Fíjate, hablabas de Leo Messi, no sé si es el jugador que más te ha gustado, que tú has visto, por lo menos de tu historia, porque cuando tú, cada uno dice que es el mejor jugador de la historia, claro, hemos visto a Maradona, que le preguntaba, y estaba Juan Castro, nuestro compañero de marca, con él, buen amigo también tuyo, y ha estado con él en Culiacán. Y claro, le entrevistaba y le decía, no, yo no sé qué obsesión tiene la gente con compararme a mí con Messi. ¿Por qué? Si cada uno en cada momento es diferente, ¿no?
Totalmente.
En eso yo creo que estamos de acuerdo, porque yo crecí con Maradona y yo no vi nada igual, pero claro, luego salió Messi, amigo mío, y a mí ya me tiene ganado para siempre. Y ya, y aquí, ¿y quién es mejor?
Sí, yo cuando era joven, lo de Maradona, o sea, yo lo miraba y me embobecido, ¿no? La verdad que lo que hizo en ese momento para mí era impensable que lo podía repetir nadie. Después sale Leo Messi, es tan natural. O sea, yo que tuve la suerte, mala suerte, ¿no?, de sufrirlo con el Betis en mi primer partido en la Liga Española.
Sí.
Yo lo veía al lado mío, tranquilo, caminando, como hasta un cierto punto te podía decir desinteresado. Sí. Y de repente llega el balón y se prende una luz y suerte. Yo decía, suerte, agárrese fuerte porque acá arranca Messi, ¿no? Y yo estaba sumamente orgulloso que al minuto 30 y pico íbamos 1-1 en el Nou Camp. Hasta que Messi la agarró y se acabó el partido. Perdimos 6-2. Entonces esas cosas son difíciles de explicar. O sea, las tienen los privilegiados. Y creo que Leo Messi es uno privilegiado. Y como dices tú, no me gusta compararlo con nadie, porque son las otras épocas, otros equipos y otros compañeros. Y no se puede comparar.
Totalmente de acuerdo. ¿Y tu Real Zaragoza qué hacemos con él? Digo, yo no por nada, pero digo...
Oh, qué lindo. No, déjame disfrutar esta semana que ganamos.
Hombre, favor, pero el disgusto tenía que tienen... Tengo ya mi gente ahí en Zaragoza.
Gracias.
Digo, por favor, que tiene que salir adelante ese pedazo de equipo, que es un equipo con una solera, un equipo con una afición tan maravillosa, una ciudad tan grande y tan de primera. Es que no está pasándolo fatal. Vaya año duro, ¿eh?
Sí, año duro. Además, yo estuve ahí cuando empataron con Las Palmas, que hicieron un primer tiempo espectacular para el 2-3-0, y después Las Palmas es un equipo espectacular y empataron, pero viene equipo bien, y un mes y pico después es que parecía otro equipo, que parecía que se habían cambiado los 11 que empezaban. Y bueno, el cambio de técnico evidentemente le iba a dar un plus y parecía que no, y por suerte esta semana, el lunes, ¡guau!, me dio una liga. Hubo un momento que miré y iban perdiendo 1-0 y sí, ya no quería mirar más. Creo que ni miré hasta el día siguiente, hasta el martes a la mañana, porque ya sí que me había preocupado. Pero ese 1-3, déjame disfrutar un poco esta semana.
Hay que disfrutar, hay que disfrutar, desde luego, porque este equipo tiene que salir hacia adelante, porque yo creo que es un equipo que tiene todavía que dar mucha guerra, y ojalá volvamos a verle de nuevo en Primera División muy prontito, ¿eh? Que eso sería una grandísima, grandísima alegría, ¿eh? Bueno, pues Gustavo, que hay que seguir dando guerra. Hoy estamos pendientes todos de ese Croacia-España, después del cagancho que diría mi amigo Roberto Gómez con Inglaterra, que nadie contaba aquí en España que Inglaterra iba a ganar a España en esta UEFA Nation League, y nos metieron un meneo. Y ni con Luis Enrique, ni sin él.
Fue perfecto, sí, pero fue perfecto. Mira, el primer tiempo de Inglaterra con España fue perfecto. O sea, la organización, el contragolpe, cada ocasión que tuvo las primeras dos o tres van adentro. Y eso pasa una vez y la tenés que aceptar como fútbol, no traumarse mucho. Ahora, claro, España tiene que reaccionar. Yo preparándome para mañana, para mi partido de Uruguay, acá en Londres contra Brasil, a ver si
disfruto un poco viendo a los míos, que hace tiempo que no los veo en directo.
Te quería preguntar por eso, porque un Uruguay-Brasil, pues estamos hablando muchas veces, y estamos hablando también del Boca-River, que eso es un espectáculo. Seas del equipo que sea, bueno, para la gente de Boca, la gente de River, eso es algo, eso es de lo más grande que le puede pasar en la vida. Pero para el aficionado un poquito que está un poquito al margen, digo, ¿cómo se vive eso? ¿Con qué pasión? Pero es que hablas de un Uruguay-Brasil y claro, dices, cuidadito, es que todo el mundo echa la vista atrás y recuerda el gol del señor Guiguia y del maracanazo y esas cosas, chicos, que te diga.
A mí me gusta cuando dicen amistoso. Sí, gracias. Amistoso, Uruguay-Brasil, sí. Suerte.
No puede ser amistoso nunca, ¿no,
Gustavo? Nunca, no existe. No, qué amistosos. No. Así que veremos mañana.
Bueno, y está Luis Suárez ahora también, que te voy a contar. Vaya delantero, qué fuerte, qué tío. Pero es que no para de correr los...